y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gracia del Señor Jesús abunde en tu corazón en este día. Que a través de este saludo sincero, cariñoso, en el nombre de Jesús, Dios pueda bendecirte y abrir sus tesoros y darte lo mejor de su corazón, los secretos muy guardados, el maná escondido. Te pueda hablar a través de la palabra y el refrigerio de la presencia descienda sobre tu vida y sobre tu casa. Que haya una inundación de gracia y de buena voluntad de Dios para contigo. Es nuestro deseo y nuestra oración. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Leamos en el libro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Naturalmente este pasaje se encuentra en Deuteronomio, repetido aquí con el espíritu del Nuevo Testamento. El Dios bueno, generoso, mis hermanos, que nos ama tanto y que prometió capitanearnos más allá de la muerte, o sea, llevarnos a la eternidad. El Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Dios que hace que estemos completos en Cristo y que no nos falte nada. Ese Dios que vigila solícitamente nuestros pasos para librarnos de caída, como dice la palabra, fiel es Dios para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. El Dios que ha hecho provisión a favor de nosotros desde la eternidad. Y que a través de la palabra nos nutre, nos alimenta, como dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. El Señor hace meses nos está ministrando acerca de esta revelación que la consideramos la más importante de toda la Biblia. Usted dirá: bueno, pero la más revelación más importante de toda la Biblia es el Evangelio. Pues aquí está incluido el Evangelio. Usted dirá: bueno, es que la revelación más grande de la Biblia es Jesucristo. Es que aquí está Jesucristo. Jesucristo es uno con el Padre y el Padre es uno con Él. Y Él vino para unirnos con el Padre y para recoger a los hijos de Dios esparcidos y todas las cosas que estaban dispersas. Jesús vino a reunir todas las cosas. Todas las cosas han sido reunidas en Cristo en esta dispensación de la gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la reconciliación. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios es espíritu y nos ha hecho un espíritu con Él. Estamos estudiando la coinonía y estamos mirando el concepto bíblico revelado en la Biblia de coinonía, mucho más extenso que limitado criterio que teníamos de que coinonía simplemente compañerismo de los santos, vamos a comer juntos, etcétera, etcétera. Estamos mirando la profundidad que implica esa palabra coinonía, tener en común. Y hoy quiero compartir con ustedes otro aspecto de la coinonía. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, 9. Primera de Corintios 1, 9. Hemos hablado del compañerismo en el Evangelio, del compañerismo también en nuestras necesidades, nuestro compañerismo en todos los aspectos de la vida cristiana. Muy bien, compañeros, en todas las cosas. Dedicamos varios mensajes hablando del libro de Filipenses, porque es un libro que revela mucho. Vimos que el concepto de coinonía, cuando la Biblia habla de la ayuda mutua, está hablando de coinonía, ayuda mutua. Cuando habla de la palabra el servicio público, que ahí viene la palabra también, la palabra adoración, servicio público, el concepto de coinonía que tiene relación con alabanza, tiene relación con el servicio y con tantas cosas. Miren ustedes aquí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la coinonía, comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjense que fuimos llamados, diga llamados, al compañerismo, a la coinonía con Cristo Jesús. La última vez yo hablé de esto mismo, hablé de la experiencia de Pablo en capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo dice que él como Cristo se vació. Cristo tuvo un vaciamiento, ya que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se volvió nada, se vació. La palabra vaciamiento, de ahí viene la palabra vanidad, o algo vano. Claro, Cristo no se hizo vano en ese sentido, pero es una manera de decirte cómo se rebajó, cómo descendió Jesús para poder lograr el propósito de unirnos con el Padre, para que tú y yo seamos uno con el Padre y tengamos comunión con el Padre. La palabra comunión es más que tener relación. La palabra comunión es como conocer a Dios. Por eso Pablo habla a fin de conocerle en el poder de su resurrección. A fin de conocerle, el apóstol está diciendo conocerle por experiencia. No conocerle intelectualmente, no conocerle por revelación, sino por experiencia. Donde yo en empatía, en simpatía, me hago uno con el Señor. Como Pablo decía, en los escritos de Pablo vemos esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Yo muero para que Él vive en mí. Amén. Él fue clavado por mí, yo soy clavado con Él. Yo soy sepultado juntamente con Él a través de su muerte por el bautismo, dice el apóstol Pablo. Y Pablo decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Nadie me sea molesto. Yo estoy identificado con Cristo. Yo no vivo, ya Cristo vive en mí. Y Pablo decía ahí mismo en el contexto, en el capítulo 2 habla del vaciamiento de Jesús. Y capítulo 3 habla de su vaciamiento. Dice: yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Ser hebreo de hebreos, pertenecer a la tribu de Benjamín, pertenecer al pueblo de Dios, haber sido elegido por Dios y habiendo sido un maestro en Israel y habiendo sido criado a los pies de Gamaliel, todo eso que para mí era reputación, yo lo he tenido como basura para ganar a Cristo. Eso es tener comunión con Jesús. En otras palabras, yo me voy a vaciar de lo mío para llegar a ser uno con Él, como Cristo se vació de su gloria para que yo fuese uno con Él. Ven ustedes, están entendiendo la empatía, el Pablo entender, yo así como él, Así como Él se hizo uno conmigo, yo quiero ser uno con Él. Porque la razón por la cual Él vino del cielo fue porque yo me perdí. Y Él salió a encontrarme para regresarme al Padre. Amén. Entonces Pablo nos ilustró lo que significa padecer con Cristo, ser crucificado juntamente con Cristo, tener comunión con el Hijo. Ahora, nosotros los cristianos, desde que creímos, tenemos una ilustración de lo que es tener comunión con el Señor. Vengamos al capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Huid de qué? De la idolatría. Van a ver ustedes. La idolatría es infidelidad espiritual. Porque estamos casados con un solo marido y es Cristo. En el Nuevo Testamento, yo se lo he ilustrado muchas veces. De hecho, en el contexto aquí, está hablando, no tengo mucho tiempo hoy, de Israel. Si vieron ustedes, ese por tanto, toma la ilustración de Israel. Miren ustedes lo que es el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, diga todos, estuvieron bajo la nube. Fíjense ahora la palabra koinonía en la participación de Israel en el desierto con Dios. Dios sacó un pueblo de Egipto para que fuese un pueblo para Él. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios eligió a Israel entre todos los pueblos y se casó con ese pueblo. Entró en una relación de pacto con ese pueblo. Como yo he dicho con ustedes muchas veces, les compartí que tiempo atrás Dios me ilustró, porque yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué siendo tú el Dios de las naciones? En el pasado ignoraste a las naciones, no te importaba qué pasaba en Egipto, ni en Asiria, ni en Babilonia, ni en Grecia. Tú ignorabas a las naciones, tú ni mirabas para allá. Sin embargo, ese pobre pueblo tan pequeño, tan duro de servir, tú andabas detrás de ese pueblo y celando a ese pueblo. Y cuando ese pueblo adoraba imágenes, tú llenabas de ira. ¿Por qué, Señor? Y entonces Dios me dijo, si todas las mujeres del mundo son infieles, ¿acaso te perjudiquen algo? Yo dije, no, pero si Migdalia es infiel, a ti te rompe el corazón. ¿Por qué? Porque esa es la mujer de tu elección, esa es la mujer del pacto. Y Dios me dijo, así pasa con Israel. Yo hice un pacto con Israel, yo me casé y Dios es serio, mis hermanos. Dios no como nosotros. Eso no es una, es que nosotros somos muy superficiales, hermanos, pero Dios no es superficial. Dios es intenso, Dios es profundo, Dios es verdad. Lo de Dios es amén, es verdad. Y si se casó con su pueblo, se casó con su pueblo. Amén. Tu marido es el santo de Israel. Por eso usted ve en todo el Antiguo Testamento a Dios celando a Israel. Hay todo un libro, el libro de Oseas, donde Dios hace vivir al profeta con dolor el amar a una mujer ramera, prostituta. Y mientras el profeta salía a predicar, ella salía en pos de otros amantes. Y él con el corazón destruido, llorando la infidelidad de su mujer. Para que tenga intensidad y no sea algo superficial. Por eso Dios a los profetas les hace vivir las cosas. Porque Dios es verdad. Miren ustedes, hacer que Oseas se enamore de una ramera, de una prostituta, y la amó con todo su corazón. Tuvo hijos, engendró hijos con ella. Y fíjense, cuando la mujer se iba en pos de los amantes, cómo sufría y lloraba el profeta. ¡Qué vergüenza! Se cubría la cara de vergüenza. Y dice Dios, Oseas, ¿tú entiendes? ¿Te dueles? ¿Entiendes ahora el dolor de la infidelidad? ¿Cómo Israel me ha dejado a mí? Se ha ido en pos de Baal, de Acera, de Ra y de tantos dioses paganos. Y me ha dejado a mí el Dios del pacto, cuando su marido es el santo de Israel. Y cuando Oseas lloraba, le decía, ¿tú me entiendes, Oseas? Así como tú lloras y tú, a pesar de la infidelidad de Tamar, tú continúas amando. Así soy yo. Aunque Israel me es infiel. Y me ha avergonzado y ha blasfemado mi nombre y se ha ido en pos de tantos dioses.
en la infidelidad espiritual que es la idolatría. Aún así yo amo a Efraín, aún yo así amo a Israel.
Ese Dios. Entonces Dios sacó a Israel de Egipto para eso, para que sea un pueblo para él, para que le sirva, para que le haga culto, servicios. Y tiene una relación marital, espiritualmente hablando. Por eso la idolatría es tan ofensiva delante de Dios. 9 veces dice la Biblia que Dios es celoso. Y la mayoría de esas veces, creo que 8 de las 9, dice Dios, se refiere a la idolatría. A la idolatría es romper el vínculo. ¿Saben ustedes cuándo Dios entra en intimidad con nosotros? Cuando adoramos. La adoración, escúchenme para que lo entienda. La oración es espiritualmente lo mismo que la relación, el coito, relación sexual entre los esposos. ¿Te entendió eso? Por eso idolatría es fornicación espiritual. Está adorando a otro que no es tu Dios. Es como cuando tú te vas con otro que no es tu esposo. Así que la adoración tiene mucho que ver con la intimidad en la relación. Y cuando un hombre y una mujer se juntan, dice Pablo, y Pablo respalda eso. Pablo dice que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y el que se une con una ramera es un espíritu con ella. Y entonces Pablo está hablando de la fornicación, hablando en el contexto espiritual. Van a ver más adelante. ¿Y qué es en la relación íntima entre los esposos? Ya no, dice que ya no son más dos, son uno. Cuando se juntan, aún con una ramera que usted se junta, usted llega a ser uno con ella en el coito, relación sexual. Así pasa. Ahí que Pablo dice, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Fíjense qué revelación. La adoración es en el espíritu lo que el coito es en la relación entre una pareja. Es la intimidad. Cuando usted es infiel, usted viola el pacto. Cuando usted es idólatra, usted directamente es un atentado contra la relación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. La fornicación es un pecado contra el cuerpo, en el sentido natural. Espiritualmente pasa, es lo mismo. Entonces, en el contexto de Israel, noten la coinonía en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos, diga todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjense que dice todos. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, todos. ¿Qué se llama eso? Participación. ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué es participación? Coinonía. Dios los hizo participantes a todos. Pero no de los más de ellos se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas vanas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000. Noten ustedes aquí en el 7, ni seáis idólatras. Para no seguir leyendo, ahora ustedes pueden ver, después que habla de los pecados de Israel en el desierto, habiendo participado, Dios lo hizo participar de sus bondades, de sus misericordias, de su compañerismo, de su gloria, de su presencia, y Dios se entregó totalmente a ellos. Sin embargo, ellos no correspondieron de la misma manera. Adoraron el becerro y adoraron a otros dioses. Dice, por tanto, ahora habla a nosotros, amados míos, huid de la idolatría. Huid cuide la idolatría. Si usted entiende, yo veo la imagen de la idolatría como fornicación espiritual. Y lo que me ilustra lo que Pablo dice, la fornicación es tomar una mujer que no es suya o un hombre que no es suyo. En el coito se revela que los dos se hacen uno. Espiritualmente hablando, cuando usted adora a otro, a un ídolo, a otro Dios que no es Dios, usted está siendo infiel a Dios directamente. Entonces, cuando usted, escúcheme, cuando en lo natural, cuando usted, que es uno con su esposo, se une con otra, con otro hombre, usted ya deja de ser uno con su esposo para ser uno con aquel. Y entonces usted está rompiendo, ¿qué? El vínculo del pacto. Usted ya está dejando de ser uno con su esposo para ser uno con otro. Esa es la idolatría. Cuando usted sirve a otro Dios, no solamente en el sentido de idolatría, usted le sirve a otra cosa que sustituye a Dios, ya usted está dejando de ser uno con Dios, de tener comunión con Dios, compañerismo con Dios y ser uno con Dios para ser uno con otro. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Continuemos para que entendamos. Dice aquí, seguimos, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 10, 14, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos, coinonía, de aquel mismo pan. Y ahora aquí entra a aplicar, escuche, fíjense ahora qué elevado se va Pablo, y habla de ahora la Eucaristía o la participación de la cena del Señor, lo que llamamos la comunión del Señor. Dice la copa de bendición, porque Jesús tomando el vino dio gracias. Algunos, ustedes saben que eran varias copas. En la tercera copa era la que se bendecía según la Pascua judía. Algunos piensan que está hablando de la tercera copa, que Jesús levantó y esa fue la que compartió con los discípulos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, o sea, ahí la palabra comunión es coinonía de la sangre de Cristo. Esto es muy profundo, mis hermanos. Muy profundo ya hay. Aquí habla directamente de una ceremonia que hacemos, una tipología, símbolo, representación, como ustedes quieran llamar. Para mí es una vivencia la cena del Señor. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí es, acuérdense de mí en el momento que yo morí por ustedes. Haya una vivencia. Un memorial, mis hermanos, es más que recordar con la mente y los pensamientos. Dios quiere que haya una vivencia. Por eso Él dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que come mi carne tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Es una vivencia. Ahora, ¿recuerdan ustedes la Pascua judía, que es lo que representa la comunión? Cuando Dios tomó a ese pueblo y lo juntó como si fuera uno solo y redimió a ese pueblo con la sangre de aquel cordero. Aquel cordero pascual que al principio se mató el cordero, se tomó la sangre y se puso en el dintel de la puerta. Y por la vida de ese cordero, todo Israel llegó a ser uno con Dios. ¿Por qué? Porque llegó a ser un pueblo redimido. Todo Israel ahora era de Dios porque fue redimido como un pueblo de primogénitos. Y aunque Dios representativamente estaba redimiendo a los primogénitos, pero Dios dice: Efraín es mi primogénito, Israel es mi primogénito, Israel es el primogénito de Dios en todas las naciones. Y así como el primogénito pertenece a Dios, Israel pertenece a Dios. Y Dios redimió al primogénito, a Israel, para que le sirviese y fuere de él, y compartió su herencia con el primogénito. Y por ese cordero que murió y su sangre fue derramada en el dintel de la puerta, fue librado Israel de la destrucción en Egipto. Dios redimió con la sangre a todo Israel. Israel salió. Cuando Israel celebra la Pascua, matan un cordero, derraman su sangre, asan el cordero y se lo comen. Pero cuando Jesús instituye la cena del Señor en sustitución de la Pascua judía, ya no es el cordero, porque él fue el cordero de Dios. Dice Pablo que Cristo es nuestra Pascua. Pascua se le llamaba al cordero, no tanto a la fiesta, sino al cordero. Era la Pascua, es la fiesta del cordero. ¿Cómo se llama la Pascua? Lo que pasa es que no lo llamamos así, pero la Pascua era la fiesta del cordero, porque la Pascua es el cordero, porque el cordero es lo que se recuerda, que ese cordero fue muerto y por su sangre Israel fue redimido y librado de la destrucción para llegar a ser un pueblo con Dios y para Dios. Y eso es la iglesia. La iglesia celebra con la comunión la fiesta del cordero. Pablo dice, aplicando: Cristo es nuestra Pascua, o sea, nuestro cordero. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dios le dijo a Israel: este va a ser el principio de tus días. Y hizo que el año judío comience cuando celebraba la Pascua. Comienza el año judío, comienza la Pascua. Es el principio de tus días. A la iglesia le dice el Señor: hagan esto todas las veces en memoria de mí. No al principio del año, a la mitad del año, en enero, en febrero, en marzo, el día que sea. Recuerden. Hay dos. Dios, el Señor tiene dos memoriales en nuestras vidas para hacernos recordar, para identificarnos. Porque ¿cuál es el tema de esta noche? Comunión con el Hijo. Hablamos de cómo Pablo tuvo comunión con el Señor en los padecimientos de Cristo hasta llegar a la resurrección. Pero también en Romanos 6 dice que juntamente con él fuimos sepultados a través del bautismo. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros nos convertimos, el bautismo llega a ser un memorial, porque el bautismo es una representación, una identificación con Cristo. Eso significa que Cristo, para salvarme, murió, fue sepultado y resucitó. Cuando yo creo, yo entro por esa puerta y estoy, participo con él, y en el bautismo estoy anunciando: yo creo que con su muerte yo soy salvo, y por su sepultura entonces yo participo juntamente con él. Soy sepultado en las aguas con el bautismo, para que como Cristo se levantó entre los muertos, yo sea levantado también a una novedad de vida, a una vida nueva. Amén. Entonces, el bautismo llega a ser semejante a la cena del Señor, solamente que el bautismo es una vez cuando entro por la puerta, y la Santa Cena es una repetición todas las veces hasta que Cristo venga. Y cuando yo vaya entrando por el cielo, va a haber una Santa Cena. Va a haber una cena para cuando yo entre decirte: hey, tú vas a entrar aquí porque yo derramé mi sangre y yo di mi cuerpo por ti. Acuérdate. Y Jesús dijo: no lo volveré a hacer hasta que lo haga con ustedes en el reino de Dios. Y Pablo dice: cada vez que hacen esto, la muerte del Señor anuncia hasta el día que Él venga. Amén. ¡Aleluya! Amén. Entonces, por eso la importancia del bautismo, hay que obedecer. Porque cuando usted no se bautiza, usted le queda esa laguna de no haber participado con Cristo al entrar a la vida espiritual, al entrar al pacto. El bautismo significa lo mismo que sucedió aquí. Dice que Israel, todos fueron bautizados, dice, todos en el mar y en la nube. Cuando cruzaron el mar rojo que se abrió, entraron en el abismo, bajaron y tenían como techo la nube de gloria del Padre que estaba arriba, y de esta manera fueron sumergidos. Y entonces cuando cruzaban iban siendo bautizados, pero a medida que pasaban, que iban caminando, iban dejando Egipto, y cuando llegan al otro lado,
todos los egipcios son sepultados en las aguas, pero Israel por el bautismo, ahí entra ahora y es bautizado. Se cierra el Mar Rojo y dice Dios, nunca más vuelvan por ese camino. En otras palabras, ya no, se cerró el camino de vuelta a Egipto, no más Egipto, ahora seguir al Señor. Amén. Entonces, el bautismo significa rompimiento con el mundo, rompimiento con la carne, separación de todas las cosas para yo ser de Cristo y para Cristo. Amén. Por eso la importancia del bautismo por inmersión, porque representa la sepultura de Cristo. Y es una vivencia. Es Dios hacerte decir, Cristo se hizo uno contigo para hacerte uno con el Padre y tú entres en el vínculo universal de la unicidad de Dios siendo uno con Él. Y te lo voy a hacer recordar al tú casarte conmigo, por decirlo así, que es la entrada a la fe. El bautismo es la entrada a la fe. Y Dios te dice, bautízate para que al bautizarte tú hagas esto en memoria de mí y tu fe sea expresada en una representación, en una manifestación, en un símbolo, tipología, en un memorial de que yo para salvarte dejé el cielo, me hice hombre, morí en la cruz, fui sepultado y resucité. Tú lo estás haciendo en un símbolo, pero para tener una vivencia conmigo y de esa manera tener comunión con el Hijo, que es el tema de esta noche. Amén. La Biblia dice, y dice la fe, dice el credo, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Pero el bautismo no te perdona los pecados, te lo perdona Cristo. El bautismo es una representación de que tus pecados son perdonados. Entonces, fíjense lo que yo veo. Yo veo un memorial cuando tú entras a caminar con Cristo. El bautismo es la puerta de la fe en representación. Porque comienza, y Jesús te hace vivir la sepultura y la resurrección en el bautismo. Pero cada vez que tú participas de la copa de la bendición, diga la copa de la bendición. En el caso de nosotros aquí lo hacemos una vez al mes, participamos de la copa, estamos teniendo comunión, coinonía con el Señor. ¿Qué significa coinonía? ¿Qué significa coinonía? Compañerismo. ¿Qué significa compañerismo? Que hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Cristo vivió para el Padre, ahora yo vivo para el Padre. Cristo murió por mí, ahora yo muero por Él a la carne. Amén. Cristo vive para Dios, yo vivo para Dios. Dice Pablo, uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Denle un aplauso a él. Amén. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, la coinonía de la sangre de Cristo. Ya saben lo que es la sangre de Cristo, la coinonía, tener relación. Cuando usted participa y usted toma el vino, usted está participando de la muerte del Cordero y se está comiendo el Cordero Pascual. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos, ¿por qué partimos? ¿Por qué? Porque lo partimos. Porque Cristo fue partido por nosotros. No es la comunión, la coinonía del cuerpo de Cristo. Y escuche, siendo un solo pan, una sola hogaza, que así se llama el pedazo de pan. Nosotros aquí celebramos la cena del Señor, somos más de 1,000 personas, pues pedacitos de pan. Ya el pan está partido. Pero el pan de la cena era un pan grande. Y entonces Jesús tomó su parte y se la pasó a los demás y cada uno tomó un pedacito del mismo pan. En algunas iglesias lo hacen, cuando son pocos es fácil. Pero imagínate qué tamaño el pan para 1,000 personas, madre mía, con el tamaño de este púlpito, de estas plataformas, para cada uno comer un pedacito. Y el tiempo que se va, imagínate 1,000 personas pasando el pan, un solo pan. Pero es un símbolo, usted entienda que es un solo pan.
Jesús tomó un solo pan para los doce y tomó su pedazo y lo partió y dio a sus discípulos. Partió y tomó la porción de él y le pasó a los demás. Y cada uno tomó su porción, pero era un solo pan. Un solo pan, porque Cristo es un solo cuerpo. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahí en la cena del Señor, un solo pan, un solo cuerpo, un solo Señor. No hay muchos Cristos, solamente hay un Cristo. Un solo Cristo. Uno con el Padre y uno con nosotros. Y cuando comemos ese pan y nos dan esa porción, es del mismo pan. Y aunque nosotros no te damos un pan, cuando los hermanos aquí, desde el principio, Dios nos enseñó a la cena del Señor, que nosotros mismos hagamos el pan. Y aquí lo hacemos, hermanas santas hacen el pan. Y toman harina, aceite, sal y agua. Es lo único que posee el pan aquí. Los cuatro elementos son simbólicos. Entonces hacen la masa y hay una misma masa. Y aunque no se parte un solo pan, porque no se puede hacer eso, porque somos muchos, pero es una misma masa. Y cuando el pan está así, entonces lo parten en pedacitos, en pedacitos. Y cada uno toma un pedazo. Entonces estamos comiendo del mismo pan. Porque Cristo es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Un Dios y un solo Señor Jesucristo, el único del Padre. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿No está ilustrado el mensaje del Dios uno en la cena del Señor? Un solo cuerpo. Entonces, ¿qué representa la sangre? Y bíblicamente, ¿qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? La vida. ¿Cuántas vidas murieron por nosotros? Una sola vida, la vida de Cristo. Cuando usted toma, cuando usted, todos estamos bebiendo el vino, estamos diciendo que estamos participando de la misma vida. ¿Saben ustedes que cuando usted come algo, lo que usted se come llega a ser parte de su cuerpo? Cuando usted digiere el pan y el vino, usted lo digiere. La sangre tiene una función y es llevar a los tejidos y a todo el cuerpo los nutrientes. Cristo corre por todo su ser y llega a toda parte. Y es digerido. Y entonces ese alimento lo nutre a usted. Y al nutrirlo llega a ser parte de su cuerpo. Porque llega a ser un nutriente que le da vida, le da fortaleza. Y se une con su cuerpo y se fusiona. Por eso había que comerse el cordero, asarlo y comérselo. A Cristo también hay que comérselo. Los paganos no entendían eso y nos decían caníbales a los cristianos. Pero en el símbolo de comer significa que al digerirlo, esos elementos llegan a ser parte de mi cuerpo. Mi cuerpo lo asimila porque llega a los tejidos y llega a ser alimento para mí. Pero se queda en mi cuerpo. ¿Usted entiende? Amén. Y esa es la idea de ser uno con Cristo y Cristo uno con nosotros. Seguimos para que entendamos acá. Siendo un solo el pan, ya ustedes saben, nosotros con ser muchos, ahí viene la aplicación, somos un cuerpo. Pues todos participamos, coinonía, de aquel mismo pan. Fíjense, cuando nos comemos el cuerpo de Cristo, aunque somos muchos miembros, el cuerpo nos une. Porque es como un solo pan y cada uno tomamos una porción del mismo pan, significa que aunque somos muchos, el pan nos hace a todos uno. Gloria a Dios. Amén. Aunque somos muchos, como estamos ingiriendo el mismo pan que es uno, hace que los muchos sean uno. Por eso es comunión, coinonía, porque nos hace participar del mismo cuerpo, de la misma vida que se derramó por nosotros. ¿Usted está entendiendo? Así que cuando llegue a la próxima Santa Cena, el primero
el primer domingo del mes, el domingo que viene, gloria a Dios. Cuando usted esté comiendo, diga, wow, me estoy haciendo uno con este, uno con aquel, uno con aquel. Porque un solo pan hace que muchos sean uno. Cristo con una sola sangre hizo que todos seamos vida de Dios. Y con un solo cuerpo a todos nos compró para Dios. Y aunque somos muchos miembros, somos un cuerpo. Y el pan nos hace uno. El cuerpo de Cristo nos hace uno. Y su sangre, que es su vida, nos hace uno. Y el memorial o la cena del Señor es simplemente una representación para hacer entender. Si usted no entiende, tiene la cabeza hueca. Pablo le dice a los corintios, el primer versículo, dice el versículo 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como sensatos, traten de entender esto. Pídale sabiduría a Dios. Dice el versículo 18: mirad a Israel. Ahí viene la aplicación. Según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ustedes saben, hermanos, que en Israel, en el servicio del santuario, cuando se sacrificaba un animal, una porción era para los sacerdotes. La espaldilla derecha, por ejemplo, pertenecía a los sacerdotes. Y ellos comían del mismo sacrificio. Había ofrendas también donde el pueblo participaba. Había una ofrenda en particular que el pueblo que llevaba la ofrenda comía de la ofrenda. Y Pablo está hablando de eso. En la mayoría de las veces eran los sacerdotes que comían, pero hay una ofrenda donde el pueblo comía. El ofrendante comía de lo que dedicaba al Señor. Y Pablo dice, fíjense ustedes, ahí viene la ilustración. En Israel, en el santuario, mirad a Israel. Ponga la vista en Israel para que entienda. Tratando de ilustrar lo que es la cena del Señor. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Escuchen una cosa. ¿Por qué comer de la ofrenda? Porque cuando yo estoy adorando, la adoración más genuina, la más relevante, la que alcanza el propósito, es cuando el adorador se hace uno con el Dios adorado. Hasta que no logramos ser uno con el que adoramos, no hemos adorado como hay que adorar. Porque la adoración es intimar con Dios. Viene siendo, perdonen que lo hagan entender, viene siendo lo mismo que hacen los esposos cuando se juntan a hacerse una sola carne. Eso es adoración. Wow, demasiado profundo. Qué triste que el sexo ha sido tan desvirtuado, hermano. Pero si usted lo ve, como dice Pablo, que honroso sobre todas las cosas es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Porque representa la intimidad con el Señor. Cuando yo llevo la ofrenda y se la dedico a Dios, y luego como de la ofrenda, al digerir, yo me vuelvo uno con el Dios a quien yo le dediqué la ofrenda. ¿No te ha representado el tener comunión con el Hijo cuando estamos estudiando 1 Corintios 1:9? Escuchen ahora la aplicación para que vean que no estoy exagerando. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Porque está hablando, huir de la idolatría es el tema de Pablo aquí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo, o sea, el Dios falso, es algo? ¿O que sea algo lo que se le sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Saben por qué está diciendo esto? Porque en los cultos paganos, cuando se sacrificaba un animal, por ejemplo,
a un ídolo. Había una parte que se consumía, se quemaba para el Dios. La otra parte se la comía el sacerdote. Y la otra porción se la comía el ofrendante. Y así se dieron las tres partes. Más adelante Pablo habla de una parte. Pablo habla aquí de una parte que es la segunda, que Pablo dice que no nosotros, hablando de no debieran de participar, porque si ustedes se comen esa porción, que es la que se comía el adorador, ustedes están participando con los demonios. Hay una parte que era el sacerdote, y como era mucha carne, el sacerdote se la vendía a la carnicería. Y de más adelante Pablo dice, esa, cómetela sin preguntar. Ahora, si alguien te dice que fue sacrificada, no te la comas, por causa de la conciencia de esa persona. ¿Por qué? Porque ya esa porción fue sacada del santuario, pertenece al sacerdote. Esa porción, dice Pablo, no fue dedicada como el adorador que se la dedica y se la come. La porción del sacerdote es porque el sacerdote participaba. Ahora, Pablo dice, afuera, si te dicen que de los no te lo comas. Ahora, no andes preguntando, porque la carnicería no. Óigame, y esa fue sacrificada a los cielos. Yo no lo sé, ya mezclamos toda la carne acá. Y para no ponerte loco haciéndole un examen a la carne y saber de dónde vino la carne, cómetela sin averiguar. Más adelante verán. Pero escuchen, la carne que el ofrendante se la sacrificaba y se la comía, esa no. Porque esa llega, con esa el ofrendante se hacía uno con ese ídolo y con ese demonio. Y si tú te lo comes, entonces tú eres uno entonces con el demonio. Escuchen, noten, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué está diciendo Pablo? En Corintios había hermanos que participaban de la cena del Señor y otros días iban allá a adorar a su ídolo. Comían la cena con el ídolo acá y después la cena con el Señor allí. Bueno, usted dice, yo no hago eso. Bueno, es que espiritualmente hablando, ahora, idolatría no es solamente adorar un ídolo. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida es ídolo y es idolatría. Llámese como se llame. Ahora, ¿recuerdan ustedes a 2 de Corintios 6? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué cosa? Piénsalo. ¿Qué acuerdo, qué relación, qué coinonía tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Sabe lo que yo aprendo? Que si queremos vivir en comunión con Dios, Dios no comparte su comunión con otro ídolo. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Israel entendió en el aspecto de la idolatría este mensaje para decir, como dijo el escriba Jesús, bien maestro, respondiste, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Los judíos entienden que solamente, que lo que significa este mandamiento es que solamente a Dios se le adora. Y ahí están en uno de los aspectos importantes de esta revelación. Pero no se concentre tanto en la prohibición, sino en que yo rompo la comunión con Dios si yo tengo comunión con otro que no es Dios. El que no es conmigo conmigo. Es que está en contra mía. Dios no comparte su comunión con nadie. Solo es con Dios la relación. Solo con Dios. Amén. Solo con Dios. Ahora usted entiende el problema del cristianismo hoy. Que vamos allá y nos vemos la copa del mundo. Y luego venimos la copa del Señor. Vamos allá y tenemos comunión con la carne. Y después venimos a tener comunión con Dios. El domingo nos ponemos la vestidura blanca para tener comunión con el Señor. Pero llegamos a la casa y nos la quitamos. Entonces nos hacemos uno con Dios y otro con los otros. Entonces ya no es comunión. Porque para Dios hacer que la comunión con muchos sea una, hace que los muchos sean uno. ¿Usted entendió? ¿Cómo? Lo que apliqué del pan. Participando de un solo pan, los muchos, que son muchos miembros, llegan a ser un cuerpo. Usted está siguiendo estos mensajes por meses y está mirando qué es lo que Dios nos quiere decir de uno, de uno, de uno, de uno, de comunión con uno. ¿Saben ustedes cuándo yo tengo comunión contigo? Cuando tú la tienes con Dios. Si tú no la tienes con Dios, tú no tienes relación conmigo. Perdóname. Get out. No tengas comunión conmigo si tú no la tienes con Dios. Porque mi comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que como los dos son uno, tengo una relación con uno. Pablo dice: yo a ustedes los desposé con un solo marido. Yo tengo un solo marido, tengo un solo Dios, tengo un solo Señor, tengo un solo Rey y tengo comunión con uno. Si tú tienes la misma comunión con ese, entonces tú y yo tenemos la misma comunión. Y eso es lo que representamos en la cena del Señor. No podemos tener relación con muchos. La poligamia espiritual, que es idolatría. Poligamia tiene más de una mujer. Los idólatras son polígamos espirituales. Pero nosotros somos mono. Porque mono significa uno. Monogamo. Monogamia. Amén. Escuchen ahora, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puede haber dos copas. Hay una sola copa. Escuchen ahora. Nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, le damos un vasito a cada uno. Pero cuando Jesús hizo la cena, no era mucho vaso, era uno solo. Una sola copa. Él la tomaba y se la pasaba a los demás. Gloria a Dios. Ahora somos mil personas con una sola copa, un poco difícil. Pero la representación es la misma representación. Era una sola copa, una sola sangre. Con una sola sangre hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola sangre. Con una sola sangre hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola copa. No dos copas. No el vino de la cena y el vino de Babilonia. No una sola copa. Usted puede interpretar esto y aplicarlo espiritualmente. Yo puedo detenerme aquí, pero yo le digo a ustedes como Pablo a los Corintios: sean sensatos, pidan sabiduría para que vean la trascendencia de lo que Dios está enseñando. Usted pierde la comunión con Dios en el mismo momento que usted deja la copa del Señor para beber de otra copa. hermano, suelta la copa y toma solo la del Señor. Porque no puedes participar de dos copas, ni de dos panes. Oye, iglesia, el Señor tu Dios, el Señor, uno es. Un cuerpo, un pan, una copa, una sangre, una sola comunión, una sola coinonía. Y escuchen el versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Saben cuál es la connotación de provocar a celo? La infidelidad provoca eso. Celo. ¿Provocaremos a celo al Señor, al esposo? ¿Cuántos saben que Dios es Dios celoso? Lo dice la Biblia. Inmediatamente tú buscas otro amante, otro ídolo, otra cosa. Cualquier cosa, hoy puede ser cualquier cosa, la televisión, el trabajo, la profesión, el mismo marido tuyo, la suegra, el hobby, el entretenimiento, el internet, la computadora, lo que te evita venir a la iglesia los martes y los domingos, el carro, el qué sé yo, lo que sea, todo lo que ocupa el lugar del Señor. Acuérdense que estamos hablando en términos espirituales. Nosotros no vamos a ir a adorar un ídolo, un demonio. Ahí se tiene que ser un cristiano bien tonto, no sé qué, o ignorante para ir a adorar un ídolo. Pero los ídolos ahora están disfrazados. ¿No? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Si no quieren ver a un esposo enojado, no seamos infieles. ¿Usted entiende espiritualmente la idea aquí? Por favor, estamos hablando en términos espirituales. Así como el esposo se pone celoso. Lo grande es que este esposo tú no le puedes decir, engañarlo, que tú no estás en adulterio. Porque este esposo no va a estar revisándote los bolsillos, la cartera, y mirándote el celular a ver dónde está el asunto, y mirándote si huele a perfume de No. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Amén. Amén. ¿Lo vas a provocar a celo? No quiero provocarlo a hacerlo porque Él me es suficiente y es todo. Cuando entendemos quién es el Señor, jamás miraremos otro altar, ni otra copa, ni otro ídolo. Es Él el todo en nosotros y el único. Porque no estamos hablando ahora del todo, sino del único. ¿Entendieron ahora lo que es tener coinonía con el Hijo en la cena del Señor? ¿Lo entendieron? Entonces no provocaremos a celo al Señor. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo pido al Señor, Dios bueno, generoso, al esposo, el que está desposado con la iglesia, a Jesús que te dé entendimiento, a Jesús que te entendimiento que es más allá que entender con el intelecto, es fusionarse con Él, como Pablo decía, a fin de conocerle con experiencia. Dios quiere que tú tengas comunión con el Hijo, que tú te hagas uno con el Hijo, llevando la misma cruz, la cruz de Cristo, viviendo cada vez que celebras la cena del Señor, tener esa vivencia de no compartir el compañerismo, la comunión. En otras palabras, no te hagas uno con nadie, porque ya tú eres uno con Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Es
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.